Rodrigo, gracias por atendernos. Acá todo el equipo de Radio Nacional te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, sí, muy sorprendidos estuvimos primero con lo que pasó con el Año Nuevo Chino, con esa coreo, con esos humanoides. Hace poquito vimos lo que pasó también con Melina Trump, ¿no? Con la presentación.
Sí, cada vez vemos más robots, o por lo menos nos da esa sensación. Quizás
Claro.
siempre estuvieron y ahora los estamos viendo más.
¿Hay más? ¿No hay más? Hoy Pergolini también hizo declaraciones hablando del Feature 3, de Nano. 2030 ya convivimos con robots par a
Con
par.
robots por todos lados, ¿no? Esa visión del futurismo de la década del 50 de Asimov, ¿no? Que un poco parecería que se hace realidad. Pero bueno, en principio hay como que lo primero que quiero aclarar es que hay que dividir muy bien de lo que es el avance que estamos viendo, que es un avance impresionante en inteligencia artificial, de lo que tiene que ver con la robótica. Son hermanos, pero no son la misma cosa.
Claro.
Entonces, todos los avances que que somos testigos de inteligencia artificial son unos avances tremendos, pero todavía no se han todo eso transitado, transferido a la robótica. La robótica sigue siendo un área que está exenta de todo eso. Por eso, una de las cosas que está circulando por todo lado es que la gente tiene que estudiar plomería, justamente porque la robótica todavía no pudo resolver cómo hacer plomería. Si
Claro.
no, ahí está el tema. Lo que hay
Los
es una
oficios
función.
duros, esos,
Claro.
claro, esos son los que van a, se van a necesitar.
Exactamente. Hay algo que se conoce hace mucho tiempo que se llama la paradoja de Moravec, que se descubrió después de que empezaron las computadoras digitales, y es que el mundo físico es un quilombo. Básicamente eso definía.
Ese es el paper, así
Claro, está
dice.
bien, me
Es
encanta el título.
el título del paper, digamos. El mundo físico es un quilombo y eso sigue siendo un área que, ¿por qué razón? Porque nosotros lo que hacemos para poder entender, digamos, el éxito que han tenido los modelos de lenguaje, que es lo que está detrás de la inteligencia artificial, como ChatGPT, tiene que ver porque hubo un montón de datos digitales que permitieron que, digamos, muchos datos digitales de texto y que hacen que estos modelos hablen muy bien todos los idiomas del mundo.
Claro.
Pero eso es muy difícil hacerlo con el mundo físico. El mundo físico es muy difícil de generar un gemelo digital del mundo real en el que vivimos y que ese gemelo digital sea muy fidedignamente puro como para que lo que probamos en el mundo digital y lo que generamos en el mundo digital se pueda trasladar al mundo físico. Y eso todavía no se cumple. Hay una hipótesis grande, hay una inversión exorbitante de dinero para intentar generar eso, pero la verdad es que sigue siendo una hipótesis y que todavía no se está cumpliendo, pero sí hay una inversión terrible y todo ese avance que estamos viendo es el que está promoviendo que aparezcan robots por todos lados. Esa es un poco la razón. O sea, hay muchos avances, digamos, la robótica humanoide se resolvió como se resolvió la caminata bípeda por el viejo robot de Asimov, de Onda, que es un robot que tiene 20 años, que se resolvió que era la caminata bípeda. Ya ha habido avances continuos, pero ninguna cosa que ha sido, bueno, sustancial, como quizás ocurrió con el ChatGPT. Pero lo que está ocurriendo, hay una apuesta muy grande de que todo lo que se pudo lograr con los modelos de lenguaje se pueda trasladar de manera directa a la robótica, particularmente humanoide, y que eso haga que los robots estén finalmente por todos lados ayudándonos a hacer un panqueque.
O sea, por ahora es
La
un
cama, por lo
cauto
menos.
entusiasmo lo tuyo.
Exacto. Es un cauto entusiasmo, digamos. Nosotros estamos trabajando con muchos proyectos, incluso con proyectos en industria, en Argentina también, porque hay, digamos, ¿cuándo es útil la robótica humanoide? Es útil cuando hay una situación, tanto industrial como en nuestra vida cotidiana, que se puede resolver, que digamos, hoy se resuelve de manera manual por personas. Y la primera solución que se puede implementar como para automatizar ese problema es mediante robots humanoides que de alguna manera replican algo similar a lo que hacen las personas. Cuando eso después se optimiza, deja de ser el robot humanoide. El robot pasa a ser otra cosa. Pasa a ser, qué sé yo, como los robots de los Kiva, los robots de Amazon, que no son humanoides, que son como una grúa chiquita que se pone abajo de los estantes y que lo llevan para todos lados. Y esos son robots. Esos son los famosos cobots, ¿no? Que eso está viendo mucho avance a nivel industrial, que son robots humanoides colaborativos.
Claro.
O no humanoides, robots colaborativos, que al principio siempre son humanoides, después son los que se optimizan, dejan de ser humanoides.
Claro, quizás nosotros lo pensamos un poco en función de como ocupando el lugar de un humano para una tarea que puede ser cotidiana, desde la casa, desde un hospital, desde un colegio, desde como un profesor que te venga a dar una clase con una forma humana, pero no necesariamente tiene que tener esa manera.
Exacto, claro. Exacto. La forma humana tiene dos justificaciones. Una es esta que le digo, para que justamente nosotros hemos construido un mundo para formas humanas prototípicas, ¿no?
Claro.
Ni siquiera teniendo en cuenta la accesibilidad. Y entonces hay muchas cosas que se pueden utilizar de manera directa porque ya están construidas. Y la segunda tiene que ver con lo que se llama human-robot interaction, interacción de hombre con robots. Y es que nosotros los humanos estamos acostumbrados a interactuar con humanos. Entonces ahí aparece mucho lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, la comunicación afectiva, affective computing, que tiene la persona, que son fundamentales. Para cualquier implementación robótica eso es fundamental. Puede entender las intenciones, ¿no? Si, digamos, un robot, los Waymo, los autos autónomos de Waymo son robots, pero tienen forma de auto, pero es un robot. Esos autos tienen que, de alguna manera, intentar leer e entender las intenciones de los otros conductores. Eso es fundamental y de alguna manera lo tienen que hacer. Entonces ahí aparecen ciertos aspectos que tienen que ver con proveer alguna forma autónoma, ¿no? Quizás en el futuro muchos de los autos autónomos realmente tengan una especie de conductor que por lo menos marque hacia dónde está mirando, que es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos movemos en la calle, para entender que la intención que tiene es ir para aquel lado, entonces me tengo que frenar. Simplemente lo tenga que tener artificial para proveer esta información.
Rodrigo, otro día vamos a hablar un poquito de qué es neuroacústica y queremos también que nos cuentes cómo es esta fase cerebro, tu startup y cerebro computadora, cómo va esa función.
Ahí vamos un paso más y nos metemos, sacamos información directamente del cerebro con aplicaciones para la salud.
Claro, eso es súper importante. Bueno, dale, volvemos a charlar así nos contás un poquitito. Bueno, gracias por atendernos, que tengas excelente tarde, un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego.
Bien, chau.